lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
Ya tengo las dos entradas, voy a hacer con el mapita, buscar las plateas que quería, así que todo bien.
Todo bien, anoche estábamos hablando de eso, ¿no? Del famoso mapita de las ubicaciones para el Golem. Bueno, la columna del día de hoy, entonces nos vamos a meter directamente en este tema y por supuesto, ya le digo a la gente, tiene que ver con, con los Estados Unidos de Norteamérica, con las elecciones del 2024, con las elecciones pasadas, con la historia reciente y futura. Bueno, contame un poco.
Bueno, en este caso, Dani, estás como Vélez.
No, no me digas. No, estamos hablando del tema de Afganistán y todo eso, pero estamos hablando de Trump. Trump es candidato de nuevo.
Sí. Bueno, veremos qué pasa entre él y Ron DeSantis.
Ron DeSantis está patinando, me parece que no llega. Pero bueno, vamos a hablar del señor Trump, un candidato posible a ser nuevamente presidente, pero vamos a hablar de los años 80, 90, 2000.
Vamos a hablar de, más que nada, de la actualidad de, sí, de Afganistán, pero donde, como el título dice, sí, de la columna, cuando Trump fue Pandora.
Exactamente.
Bueno, después de la intervención soviética en Afganistán en 1989, el país asiático se vio inmerso en una sectaria guerra civil, hasta que en 1996 los talibanes establecieron el Emirato Islámico y por 5 años gobernó en base a la interpretación radical de la Sharia, convirtiéndose en una verdadera teocracia. Tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 en New York, los Estados Unidos y la OTAN intervinieron militarmente en Afganistán, y tras derrocar al régimen talibán liderado por Mulat Mohamed Omar, instaló un gobierno pro-occidental, lo que no impidió una nueva guerra afgana, hasta que en el 2014 la coalición liderada por Washington declararon que abandonaban la participación en el conflicto armado, aunque mantuvieron un mínimo de tropas apoyando al gobierno. Y para el 2020, los talibanes, que para entonces controlaban la mitad del país, entablaron conversaciones con las autoridades gubernamentales para alcanzar la pacificación y construir un régimen constitucional. Pero las negociaciones fracasaron y el conflicto continuó hasta el 2021, cuando ya el talibán prácticamente, de hecho, gobernaba el país, y declaran Afganistán como un emirato islámico y su líder supremo es el emir Hibatullah Akhundzada. Para abril de ese año, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que a partir de mayo se iniciaría el retiro de todas las tropas de la Alianza Atlántica, aunque los informes de la inteligencia estadounidense consideraban que una vez efectivizado el retiro total del contingente militar occidental, el gobierno afgano colapsaría en aproximadamente 6 meses. No obstante esta advertencia, para mediados de agosto, el aeropuerto internacional de Kabul fue escenario de una masiva evacuación, no solo de los últimos efectivos militares estadounidenses, sino también de civiles occidentales, diplomáticos y afganos, entre ellos el hasta entonces presidente Ashraf Ghani Karzai. Acciones que no fueron interferidas por los talibanes. Una vez que el talibán se hizo de facto del poder, instauraron un gobierno provisional, el que no fue reconocido por grupos tribales antagónicos y exfuncionarios del anterior régimen, y concentraron la resistencia en el Valle de Panjshir, la que finalmente fue eliminada. Con lo cual, culminó una guerra que entre el 2001 y el 2021 costó 90.000 vidas y más de 100.000 heridos y constituyó el conflicto más prolongado que ha sostenido Estados Unidos. Desde el regreso del Talibán al gobierno, la situación de Afganistán ha empeorado, sin olvidar que la misma ya era crítica cuando se produjo la ya señalada retirada caótica de tropas y civiles. Pero las consecuencias han sido devastadoras y las proyecciones económicas realizadas por el Banco Mundial son realmente nefastas. Como ser, desde agosto del año próximo pasado, la economía de este país se ha contraído un 35%. Los ingresos y la producción han caído significativamente. La tasa de desempleo supera el 40% y la pobreza alcanzó en diciembre del 2022 el 97%. A esto debemos sumar una crisis en el campo de la salud y la desnutrición, algo que había adelantado la ONG Médicos Sin Fronteras a los 3 meses de la restauración del régimen talibán. Por ejemplo, el sistema de salud está colapsado. En una actualidad donde los casos de sarampión han aumentado exponencialmente, solo entre el 2021 y finales del año próximo pasado, según la Organización Mundial de la Salud, se han registrado 66.000 casos con una mortalidad de más de 390 personas. Algunas causas son la migración interna, con desplazamiento de casi 900.000 afganos productos de la violencia sectaria, lo que ha imposibilitado la cobertura de vacunación. También la prácticamente carencia de servicios médicos en zonas rurales y una alta tasa de malnutrición y desnutrición, más de 23 millones. Un poco más del 50% de la población sufre hambre aguda y la mortalidad maternal, que se había reducido en el 2020 a 638 fallecimientos por 100.000 habitantes, a partir de finales del 2021 ha comenzado a aumentar nuevamente. Un fenómeno que tiene que ver con la mortalidad materna y la crisis alimentaria es el de los matrimonios infantiles, que desde la llegada del Talibán muestra una tendencia en aumento, algo que se agravó tanto por la pandemia del COVID-19 como por la crisis ya apuntada, llegando a casos desesperados en que los padres, por una dote que les posibilite un ingreso para paliar el hambre, entregan a sus hijas a los 20 días de nacer, según un informe de la ONG antes mencionada. Y también la venta de niños y niñas de entre 6 meses y los 17 años, lo que trasluce que el empobrecimiento de las familias ha aumentado considerablemente, según el informe de la UNICEF. Otra muestra de los retrocesos que experimenta la sociedad afgana desde la reinstauración del Emirato Islámico atañe a la escolarización y los derechos de las mujeres. En el primer caso, si bien oficialmente no hay un decreto que impide a las niñas asistir a la escuela primaria, sí hay implementada una estrategia para desincentivar la concurrencia a las escuelas, sumado por lo ya señalada agravada situación económica, ha aumentado el trabajo infantil. Un retroceso si se tiene en cuenta que en el 2019 se había alcanzado el 85% de asistencia de niñas al nivel primario. Pero en cuanto a la educación secundaria, sí se ha decretado el cierre de los establecimientos de ese nivel para las niñas y, por supuesto, ni hablar de cursar estudios universitarios. En cuanto a la situación de la mujer en Afganistán de hoy, según el Banco Mundial, la incorporación de la mujer al mercado laboral había llegado al 22% de la población activa, pero a partir de finales del 2021, ese porcentual viene declinando aceleradamente, a raíz de decretos y medidas represivas que ha adoptado el régimen actual. Por el caso, prácticamente se obliga a las mujeres a dejar sus puestos de trabajo a favor de un miembro masculino de su familia, lo que reduce al mínimo las labores femeninas. Solo en los sectores de la sanidad, la seguridad, en especial en el aeropuerto internacional de Kabul, en el registro de las mujeres que arriban, por supuesto, en un sector aparte, y maestras en las escuelas primarias de niñas. Con lo cual, el talibán ha incumplido lo prometido al asumir el control del país, en que las mujeres podrían ejercer sus derechos dentro de los límites de la Sharia, y por el contrario, han ido excluyendo sistemáticamente de la vida pública a mujeres y niñas. Por supuesto, fue disuelto el Ministerio de Asuntos de la Mujer, sin olvidar el que deben cubrirse el rostro en público o el uso de la burka, o les está prohibido trasladarse largas distancias sin compañía de un acompañante masculino. Y más recientemente, el cierre de salones de belleza. Un escenario que es denunciado en el inicio de la declaración de la directora ejecutiva de las Naciones Unidas para la Mujer, Sima Mahfouz, que dijo, y cito, "décadas de progreso en igualdad de género y derecho de las mujeres desaparecieron en pocos meses". Fin de la cita. Algo de lo que es responsable el Ministerio de Propagación de la Virtud y Persecución del Vicio, encargado de vigilar el fiel cumplimiento de la versión radical de la ley islámica. Y a esta penosa situación que vive Afganistán, de manos de los talibanes, los desastres naturales se han ensañado con este país. El 22 de junio del año pasado se produjo un fuerte terremoto de magnitud 6.5 en la provincia de Paktika, que dejó un saldo de 1.000 muertos y 1.500 heridos, que tuvo sus réplicas con la misma magnitud anterior el 21 de marzo de este año en la región de Bagarsham, que ocasionó 12 muertos y 424 heridos. Y hace una semana, el 19 de julio, un nuevo sismo de magnitud 4.9 afectó la región de Kalafgan, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas, pero que es más devastación en un país devastado. Quizás lo que pueda sorprender es que el actual gobierno islamista radical, según un informe del Banco Mundial, ha reducido la corrupción en las aduanas y tiene un mayor control sobre los dólares que salen del país y también ha bajado la tasa de muchos delitos. La explicación, la rigurosa aplicación de las drásticas penas que fija la Sharia. Ahora bien, recordemos que en sus orígenes los talibanes fueron los mujahidines que lucharon contra las invasiones extranjeras en el marco de una guerra santa o yihad. Por el caso, en la década de los 80 del siglo pasado, contra los soviéticos, y estaban armados y financiados por los Estados Unidos. Para luego, durante la guerra civil citada entre 1992 y 1996, nazca el talibán, que pese a sufrir duros reveses a partir de la intervención del 2001 de los Estados Unidos y la OTAN, en el 2005 se fueron reagrupando y un año después inician operaciones de cierta envergadura contra la coalición, a la vez que iban recibiendo ayuda de su vecino Pakistán, lo que posibilitó que fuera expandiendo su presencia en el país, más allá de que se autofinanciaba con el comercio ilegal del opio, a punto tal que se consolida en ese entonces como la organización terrorista mejor organizada y armada. pero ante la sorpresa de todo el mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejando de lado al mismísimo gobierno afgano, negocia con los talibanes el retiro de todas las tropas estadounidenses en Afganistán con fecha límite agosto del 2021. A cambio, pidió que el país asiático no se convirtiera en un santuario de organizaciones terroristas. Se firman los acuerdos de Doha, febrero del 2020. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario. Hoy es un refugio de aquellas. Es así que la Red Al-Qaeda y el TTP, o Tehrik-e-Talibán Pakistán, es decir, los talibanes de Pakistán, hoy se mueven libremente en Afganistán. Y una prueba de esto lo constituye la eliminación del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, el 31 de julio del año pasado, en pleno centro de Kabul. No obstante, los talibanes deben hacer frente a organizaciones rivales, también musulmanas o islamistas radicales dentro del país. Es el caso de los tayikos, el segundo grupo étnico, pero que han sido y son fuertemente reprimidos. Pero muy distinto es el caso del Estado Islámico de Khorasán, que es responsable del atentado terrorista contra tropas estadounidenses y afganas el día que terminaba el retiro de las mismas, hecho ocurrido en el aeropuerto internacional de Kabul y sus adyacencias, causando 12 bajas de Estados Unidos y 150 soldados y civiles afganos. En sí, entre el Talibán y el Estado Islámico de Khorasán, libran una lucha por el poder. Como se ha señalado, la situación económica de Afganistán está en plena crisis. Por eso, para mejorarla, el régimen talibán tiene como objetivo lograr el reconocimiento internacional. Recordemos que en su primera llegada al poder solo fue reconocido por Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Pero ahora ningún Estado lo ha hecho, ni siquiera su histórico protector, Pakistán. Y la razón es que no cae muy bien el Islamabad el apoyo que le está prestando India a Kabul, a lo que hay que agregar el conflicto sobre la llamada línea Durand, que recorre toda la frontera afgana-pakistaní, que fue creada por el Imperio Británico en 1893 y que desde la independencia de ambos países ha sido motivo de recurrentes tensiones. Sin embargo, el pasado 8 de mayo del 2023, ambos gobiernos han acordado trabajar juntos para bajar dichas tensiones. Ahora veamos las relaciones con China y Rusia, los que no han reconocido al gobierno talibán. En el caso de Beijing, las preocupaciones pasan por el movimiento islámico en el Turquestán oriental, los uigures, en la región china de Xinjiang, y que por tener una frontera con Afganistán, esta, es decir, Afganistán, se convierta en refugio a los insurgentes del pueblo uigur, algo que ha quedado reflejado en distintas posturas del actual gobierno talibán con respecto al anterior, ya que este último entregaba a las autoridades chinas a los insurgentes apresados en tierras afganas, mientras que el régimen islamista no hace lo mismo, liberándolos. Por el lado de Rusia, está menos preocupada. Por el contrario, pues el Estado Islámico de Khorasán ha iniciado una campaña antirrusa y, como se señaló, el talibán los combate. Pero no obstante esto, no ha reconocido al gobierno afgano, aunque esto no ha impedido que entre Moscú y Kabul hayan cerrado un acuerdo por el cual Afganistán recibe gas, petróleo y trigo a menor precio. Este vínculo económico ruso-afgano ha llevado a China, más allá de lo señalado anteriormente, a levantar el 98% de los aranceles de productos afganos, extendiendo visas a empresarios e inició una inversión de 216 millones de dólares para la construcción de un parque industrial a las afueras de Kabul, por lo que se puede inferir que tarde o temprano tanto Pakistán, China y Rusia terminen por reconocer oficialmente al gobierno talibán. Y esto se podría acelerar si los Estados Unidos y la Unión Europea lo hicieran, algo que Washington está evaluando, no solo por la competencia global con Beijing, sino también como una manera de que Afganistán no se convierta en un actor hostil, con negativas consecuencias para Occidente, pero por el momento la administración Biden no ha dado indicios de un reconocimiento. Finalizando la columna, algunas reflexiones son: el regreso de los talibanes al gobierno en el ámbito interno ha producido un grave deterioro de los derechos humanos y en particular las más perjudicadas son las mujeres, las niñas y las minorías. Un retroceso respecto a lo que se había conseguido hasta antes de agosto del 2021. También el deterioro en los sistemas de salud y sanitario, que junto a la crisis económica ha motivado que la ACNUR, Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch hayan pedido el alivio de sanciones y un mayor apoyo financiero global. En el ámbito exterior, el actual régimen afgano ha posibilitado la reunión de organizaciones y grupos terroristas islamistas radicales, como el caso de Al-Qaeda, y unos 20 grupos integristas más, lo que significa una amenaza a la seguridad internacional. Y además, en la competencia global entre los Estados Unidos y Occidente, por un lado, y China, Rusia y un bloque de países emergentes, por otro, Afganistán puede constituirse en un peón importante por poseer recursos naturales estratégicos. Por eso, alegóricamente, recordando aquel mito de Pandora, parece que esta vez Trump volvió a abrir la caja liberando aquellos peligros que se creían superados.
Y a ese final, Luis, era lo que yo me refería, porque todo el tiempo cuando estaba escuchando estaba pensando en el rol de los Estados Unidos cuando entran y cuando se retiran de algún lugar y lo que sucede después. De alguna manera también entendiendo hoy la retirada de Estados Unidos del Medio Oriente, que no es solo de Afganistán.
Sí, bueno, tenemos casos emblemáticos como Vietnam, por ejemplo. Uh-huh. Y te quería acotar que también seguí investigando anoche un poco más sobre la realidad afgana de hoy. Y algunas, no digo curiosidades, sino algunos detalles a tomar en cuenta. Por ejemplo, Kandahar, que es la ciudad donde vive el emir, es la capital de hecho de Afganistán, aunque las instituciones gubernamentales siguen estando en Kabul, porque todo lo que decreta el emir lo decreta en Kandahar y lo manda a Kabul. Además, en Kandahar se encuentra la madrasa más importante, es decir, madrasa es una escuela islámica, más importante del país, es la de Alquimia, que tiene 3.600 alumnos. Y su director, el Maulid Said Ahmad, considera con relación a la educación de las niñas que la escuela primaria es un lugar de vicios y la universidad de inmoralidad. Por otra parte, cuando señalé que había bajado las tasas de algunos delitos, empecé a investigar, obviamente, por el tema de las penas. Bueno, las penas en realidad, o los castigos que aplica la justicia afgana, son tres. Una, el primero, el más leve, 36 latigazos. El segundo, amputaciones de manos. Y el tercero, la pena de muerte. En el caso de los hombres, por ahorcamiento, y en el caso de las mujeres, por lapidación. Y todas se ejecutan públicamente. Y la otra, digamos, curiosidad, es que hay un solo canal de televisión, que es el canal Shamshat, que obviamente está rigurosamente censurado y controlado por el talibán.
Bueno, veremos, ¿no? Yo a mí me preocupa el Medio Oriente y bueno, me sabes en qué me quedé pensando también en cuando Sharon se retira unilateralmente de Gaza. Lo que se supone traería la paz y los otros muchachos se dedicarían a lo que se tengan que dedicar y hoy estamos lidiando con el Hamas. Y es un estado dentro de un estado, porque en realidad, si bien Palestina hoy no es un estado, era una autoridad palestina que era unificada y hoy es muy difícil imaginar a quienes gobiernan Gaza acordando algo con Abu Mazen.
Sí, así es. Mirá, casualmente eso fue en el 2003 y yo estaba en Israel. Me acuerdo la gente con las banderas naranjas protestando por la desconexión de Gaza.
Sí, viste, cuando uno se retira piensa que hace lo correcto, retiras las tropas, te retiras del control, pero claro, una vez que perdiste ese control, no sé qué sucede después, y de hecho, aun si lo supieras, en el caso de Estados Unidos, se ha desentendido.
Sí, sí, no, realmente creo que son muy pocos los casos donde luego de haber estado un tiempo prolongado como, digamos, como ocupación, las tropas estadounidenses han tenido éxito a posteriori con lo que han dejado. En general, no ha sido eso. Porque también hay que entender una cosa. Es decir, más allá que hay derechos humanos que, digamos, absolutos, hay que tener también en cuenta las distintas culturas. Si no podemos analizar ni ver las cosas desde Occidente como se viven en Oriente. Y en la última parte de la ocupación de Afganistán por los Estados Unidos, eso fue algo que le llamó la atención al Pentágono y comenzaron, pero ya en la fase final, en los últimos años, empezaron a enviar a Afganistán a antropólogos. Los antropólogos eran agregados a las fuerzas militares, tanto de Estados Unidos como de otros países de la OTAN, cuando se hacían reuniones con los líderes tribales, porque muchas veces el que estaba a cargo de las tropas occidentales pecaba de ignorante en cuanto a algunas costumbres tribales de Afganistán, especialmente de los de todas las tribus de la zona norte de Afganistán. Entonces, enviaron a estos antropólogos, obviamente especializados en la cultura afgana, para poder ayudar a mejorar el diálogo entre las tropas occidentales y los líderes tribales. Pero igualmente no, a la luz de la realidad de hoy, no ha tenido el efecto deseado.
Buenísimo, una gran columna como siempre. Te mandamos un abrazo grande a vos, a Nati y a todos por allí. Nos encontramos en una semana.
Dale, que el martes que viene es mi onomástico.
Tu onomástico, bueno, el martes que viene no, te vamos a saludar el miércoles en vivo, pero el martes seguramente recibirás saluditos. ¿Tenemos que decir la cifra, el número?
Sí, no tengo problemas.
¿Cuántos?
7-2.
7-2, está fenómeno. Ni 70, yo te daba 7-1. 7-0 como mucho. Nos conocimos hace cuánto, éramos más jóvenes cuando nos conocimos, como hace 20.
Sí, hace 16 años. 16. Que estoy en la radio.
Mira. 16 años.
Y digamos que 17 o 18 que nos presentaron cuando tenía.
En el restaurante allí con. Sí, en el restaurante, me acuerdo.
De Danny Brenner.
Exactamente. Viste, yo dije 20 años, pero ahí le anduve. Bueno, abrazo grande.
Abrazo, saludos.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.